Bueno, buenas tardes. Es un dogma para esta asamblea bíblica, no el dogma de la comunidad, sino el dogma de empezar puntuales y terminar puntuales. Como son las 7, empezamos, y a las 8 en punto se acaba. Seguimos trabajando este manual de espiritualidad bíblica, que es el guía de nuestro curso, en su parte final. El libro tiene 24 capítulos y hoy vamos a ver el 21, de modo y manera que quedan solo 3. Es decir, que también los maratones se acaban, y este es uno de ellos, y también se acaba. Vamos adelante en esta tarea. Y hoy nos toca el tema 21, como digo, que tiene un título que si reeditara este libro lo cambiaría, porque suena a mayo del 68, ¿de qué manera? La espiritualidad bíblica y el antiimperialismo. Esto parece la revolución del Che Guevara. Lo cambiaría por algo así como la espiritualidad bíblica como oferta de un plan de vida. Porque en el fondo, de lo que queremos hablar esta tarde es de cómo nos envuelve un pensamiento y una actuación, un pensamiento que llaman único y una actuación única. Es decir, nos envuelve el imperialismo, el colonialismo cultural. ¿Cómo el cristianismo puede ofrecer un modo alternativo de vida? No, porque no vale con decir, liberémonos del colonialismo, no cedamos al consumo, no cedamos al imperio del que manda. Pero eso cómo se hace, eso cómo se gestiona, cómo se propone algo, cómo proponer algo alternativo, cómo entender la fe como una propuesta de vida, no como una propuesta de doctrina. A nosotros se nos ha enseñado, cristianos, el que admite una doctrina, la doctrina católica, la doctrina de la Iglesia católica, los dogmas, las creencias, las obligaciones morales, ese es el cristiano. Las prácticas religiosas, una doctrina. Y afiliados a una doctrina nos sentimos cristianos. Pero el Evangelio, digamos lo que digamos, no es una doctrina, es una propuesta de vida. Jesús no tiene doctrina. Bueno, tenía una doctrina. Jesús es judío. Jesús era de la religión judía, a la que amaba. Pero no propone una doctrina, propone un camino de vida, una opción de vida. ¿Cómo liberarse de las presiones del sistema y de las propias presiones del sistema religioso? ¿Cómo liberarse, por ejemplo, de la voracidad del sistema religioso, de la opacidad del sistema religioso, del poder, del ansia de poder? ¿Cómo liberarse de eso y volver a la primitiva oferta del Evangelio? Un camino de vida para la dicha, para la suerte, dichosos los pobres, para la felicidad humana, dentro de los límites de lo posible. ¿Cómo volver a eso? Ya diréis, pues no te aclaras. Pues es verdad, no me aclaro. Son intuiciones. Decía, tenía un cuando era joven, un profesor que era más el obispo de la diócesis, estaba a clase allá en Bélgica, y decía, hay gente que quiere tener en las cosas de la fe todo claro, y decía, no es bueno. La fe, para que sea buena, como el café, un poco oscura. Si es un café muy clarito, dices, ay, señor, me estaba chirri. No, un poco oscura. Pues bien, de oscuridad andamos bien, bien servidos. De luz un poquito menos. Pero también dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, que el espíritu es como el viento. Oye su ruido, no lo ves. Pero oye su ruido y sopla, está ahí. Quiere decir que también, dice, quien no nace del Espíritu no puede ni vislumbrar el reino de Dios, ni vislumbrar, ni intuir, ni oler. Hay que, a veces uno camina también con vislumbres, con intuiciones, y eso se nos escapa de las manos, pero a la larga esas intuiciones, esos vislumbres, resulta que alimentan el espíritu. Por eso, aunque me digáis, pues no te aclaras. Cuanto más hablas, menos te aclaras. Pues las intuiciones también nos pueden igual salvar. Bueno, vamos a hablar pues de cómo la propuesta cristiana puede ser una propuesta de vida que sea alternativa a un sistema, eso, imperialista, o sea, dominante que se cuela como la niebla por debajo de la puerta, se cuela en todas nuestras, porque tiene unas grandes armas: la publicidad, el poder, la fuerza, la globalización, son armas imponentes, y nosotros somos humildes ciudadanos que estamos bajo su influjo. Pero ¿cómo el cristianismo puede ser un camino, una oferta? Bueno, algo de eso. Quizá con los textos bíblicos que veremos luego, que os he dado en esa hojita, que hace falta una lupa para leerla, pero después de haberla imprimido, dije, no la voy a romper. Y además, me quedo yo sin ella. Esta es de ayer. Sobra, bueno, vale, para. Te van a dar para alguna que haya sobrado.
¿Hay alguna?
Eso. Bueno, pues con esos textos igual nos aclararemos un poquito más. Antes de entrar a los textos, quiero decir cuatro generalidades que sitúen un poquito los textos. La gran, ¿cómo diríamos? El gran hallazgo, la gran conquista de la ciudadanía moderna es el valor del individuo. Que todo individuo, sea quien sea, tiene derechos y obligaciones. Y que no se puede maltratar, postergar, ni abusar, ni excluir a ninguna persona. El valor del individuo. Esto, de tal manera que hemos adquirido una conciencia de la propia dignidad. Y si vamos a un lugar público, a un hospital, a un médico y nos trata mal, digamos, oye, no me trate usted así. O sea, porque tenemos una conciencia de la dignidad del individuo. Pero eso tiene un peligro grande, que al final conecta con el individualismo. El individualismo es la exageración del valor del individuo. El individualismo ha existido desde siempre. Los que lo podían mantener, el que venga atrás que arree, ese era el individualismo. El desentendimiento del otro. Pues el individualismo es uno de los principios del pensamiento único de nuestro comportamiento. Voy a leeros una página. Una cita. Viene en la página 246. Dice. 46. Dice John Sobrino. Dice. A la larga, lo más grave es quizá la contaminación del aire que respira el espíritu humano, que se impone en el planeta. La exaltación del individualismo y del éxito como formas superiores del ser humano. Es como dicen los americanos, ¿no? Este es uno hecho a sí mismo. Nadie se hace a sí mismo. La escuela en la que has aprendido algo en tu pueblo, ¿la hiciste tú? ¿Al maestro que te enseñó a leer, lo pagaste tú? ¿El médico que te cura en el sistema de salud, lo pagas tú? Con tus impuestos, pero lo creas tú. Las calles que pisas las has asfaltado tú, o sea, nadie se crea a sí mismo, todos dependemos de los demás. El individualismo es una exaltación exagerada, como dice aquí. Como formas, el individualismo y el éxito como formas superiores del ser humano, y el irresponsable disfrute de la vida como algo que no admite discusión, sin reparar en recursos, de modo que un deportista, cantante o actor de cine puede ganar lo equivalente o más a un alto porcentaje del presupuesto nacional de un país subsahariano. O sea, que un Messi gane más que todo Zambia, por decir algo, la exaltación del ser humano, el valor del individualismo. Y nadie le discute. Nadie discute. es el imperio con todas sus armas, el pensamiento único con todas sus armas, y estamos sujetos e influenciados por ello. Por eso nosotros recurriremos a la palabra para tratar de desvelar un camino alternativo, si se puede, en lo que se pueda. Un segundo punto es que el pensamiento único y por ejemplo, el consumo se considera ya casi como una religión. Suelen decir, los templos modernos son los grandes almacenes, los campos de fútbol. Esas son las catedrales. Al campo de Bilbao llaman la catedral. Eso es una catedral. Son donde se reúnen 60.000 personas todos los fines de semana con una asombrosa facilidad para el disfrute del deporte. Esa es la religión de hoy, algo que está por otra parte contaminado por la privatización. El que se lo puede pagar, se lo paga, el que no, ahí se las vea. Hay una cita que a mí me resulta siempre, cuando la leo, un poquito chocante. Es del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II escribió muchas encíclicas, 11 encíclicas. Este Papa ha escrito solo dos o tres, si se cuenta la primera. En una de ellas, que se llama Al comienzo del nuevo milenio, escribió esta frase: nuestro mundo empieza el nuevo milenio cargado de las contradicciones de un crecimiento económico, cultural, tecnológico, que ofrece a pocos afortunados grandes posibilidades, dejando a millones y millones de personas no solo al margen del progreso, sino a vivir en condiciones de vida muy por debajo del mínimo requerido por la dignidad humana. Esto es evidente. Pero ahora se pregunta el Papa: ¿cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien se muere de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien carece de la asistencia médica más elemental, quien no tiene techo donde cobijarse? ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo ocurra esto? ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo, porque una parte de la humanidad, que somos nosotros, nos hemos cogido las 4/5 partes de la tarta, hemos privatizado los bienes. Es como si una familia, un día de cumpleaños, son 5 de familia, compra la madre una tarta y hace 5 trozos, más o menos iguales. Y el primero que se sirve, se coge 4. Ya no queda más que uno. Los otros 4 no tienen más que uno. Es decir, alguien se ha apropiado de la mayor parte de los bienes. Somos nosotros. Es el Papa que escribe eso. Él podría haber dicho, soy yo que participo de eso. Es así. La privatización, ¿por qué no nos hemos apropiado? Porque lo podemos pagar. ¿Por qué tenemos esta luz tan hermosa en este salón, esta tarde? Porque la podemos pagar. ¿Por qué los muchachos de Guinea tienen que leer, hacer sus tareas a la luz de una farola en la calle? Porque no se pueden pagar la luz. Se la pueden pagar. ¿Por qué nosotros podemos? Es que a veces hay que pensar en todo esto, ¿no? Podemos abrir el grifo y tener toda el agua que queremos, incluso caliente, toda la que queremos. ¿Y por qué el acceso al agua en países como, que diría yo, como Senegal, como Costa de Marfil, es dificilísimo, complicadísimo? No tienen una tubería, porque para que una tubería llegue hasta nuestro piso hay que hacer mucha inversión de estructuras, muchos tubos, muchos depósitos, muchas bombas. Es decir, ¿cómo encontrar? Porque ahora, luego vamos a hablar de los textos bíblicos. ¿Cómo nos pueden sugerir? ¿Qué valores nos pueden sugerir para contrarrestar este modo de vida en el que estamos montados sin darnos cuenta, sin valorar, sin matizar? Porque quizá lo que nos podemos hacer nosotros sean matices, pero son importantes. Signos, pequeños signos, pero son importantes. Bueno, no incido más. Voy a ir a los textos. Vamos a ver si los he puesto en el papel para no tener que buscarlos en la Biblia. Vamos a ver si estos textos nos pueden sugerir algunos valores que nos ayuden a caminar, si vamos caminando, a caminar mejor y más o a entrever la posibilidad de modos de vida en este mundo que tenemos, en esta sociedad que tenemos, de modos de vida un poquito alternativos, un poquito diversos, un poquito cultivados desde algún lado que nos ensanche en el corazón. Vamos. Comenzamos con un par de textos, los tres del... Tres, no, dos, del Antiguo Testamento. Primero, Isaías 7, 1 al 9. Alguien que tenga buena vista y que vea.
Cuando reinaba en Judá Ahab, hijo de Jotán, hijo de Ozías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel, pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David. Los arameos han acampado en Efraín, y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: ve al encuentro de Ahab con tu hijo Shear Yasub hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile: conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante estos dos restos de tizones humeantes. La ira ardiente de Rasín y Siria y del hijo de Romelías. Porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina, diciendo: marchemos contra Judá, aterroricémosla, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel, así ha dicho el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años, Efraín, destruido, dejará de ser un pueblo. Samaria es capital de Efraín, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Si no creéis, no subsistiréis.
Bueno, el que lo entienda, que lo entienda. Pero porque estamos, no estamos acostumbrados a leer estos textos del Antiguo Testamento. Pero la cosa es relativamente fácil. Dos generales, Rasín y el hijo de Romelías, quieren conquistar la capital. Y el rey, la capital de Palestina, de Israel, que es un pequeño país, y el rey Ahab tiembla como los árboles del bosque, que nos vienen aquí los invasores. Y el profeta dice: ve a la alberca, dato de detalles donde tiene que encontrarse, y dile al rey: si no confiáis, no subsistiréis. O sea, lo que os va a salvar no va a ser una alianza política, lo que os va a salvar no va a ser una componenda con los invasores, sino os va a salvaros la confianza. Si confiáis en vosotros mismos, si confiáis en Dios, confiando en vosotros mismos, si el pueblo confía, si el pueblo está unido en la confianza, ese es el mayor, ¿cómo diríamos?, obstáculo para que se invada. La unión del pueblo, la confianza, la aceptación del otro, la gran fuerza de una sociedad no son sus armadas, no son sus ejércitos, es la confianza. Si la confianza falla en la vecindad, en la ciudadanía, se hunde la ciudadanía. Claro, nosotros que somos hijos del imperialismo, influenciados por el imperialismo, decimos: no, la fuerza está. Por ejemplo, lo vemos ahora en esa cruenta guerra de Palestina, ¿no?, de Israel. La fuerza está en la negociación. La no negociación va a llevar a la ruina que ya la tienen al pueblo palestino y también a Israel. La confianza es la base social. La confianza no solo es una virtud, es un valor social. Si desconfiamos del otro, se quiebra la ciudadanía. Claro. cuando vemos países enteros como uno de los Estados Unidos, que para motivar la confianza tiene una ley que facilita las armas, abres una cuenta en el banco y te dan una pistola, para defenderte de tu vecino, de tu convecino, de tu familiar. Eso es una disfunción, una contradicción en los términos. Es tu familiar, es tu vecino, te tienes que defender de él. Es decir, ¿a qué locura vamos a llegar? A que los maestros en las escuelas vayan armados, el cura que dice misa vaya con una pistola, pero ¿qué va a ser esto? ¿Dónde está? La confianza es una fuerza más grande que las armas. Ahab no hizo caso al profeta, al profeta Isaías, y ante la venida de Rasín y del hijo de Remalías se armó para defenderse y para combatir, y perdió. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de fomentar la militaridad, la militancia, hubiera fomentado la unidad en el pueblo? ¿Qué hubiera pasado? Peor no hubiera salido la cosa. ¿Cómo se puede creer en la confianza? ¿Cómo se puede creer en la confianza, en la bondad del otro? ¿Cómo eso puede ser un pilar social? ¿Cómo el piensa mal y acertarás no es verdad? Es verdad, piensa bien y acertarás. ¿Cómo creer en eso? Algo de eso anda rondando este tipo de textos. Bueno, unos segundos. El primer libro de los Reyes. Esta es otra. Alguien que lea.
Adonías, hijo de Javid, fue a donde estaba Betsabé, madre de Salomón. Ella inquirió, ¿en son de paz? Él respondió, en son de paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella contestó, dilo. Y él continuó, tú sabes que el reino me pertenecía y que todo Israel tenía puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el reino me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues el Señor lo tenía destinado para él. Ahora, pues, tengo que hacerte un solo ruego, no me lo niegues. Ella le permitió, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te lo negará, que me dé por mujer a Abisag, la sunamita. Y Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Luego Betsabé entró donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó asiento en su trono. Dispuso otro para la madre del rey, quien tomó asiento a su derecha. Dijo ella, solo tengo un pequeño ruego que hacerte, no me vuelvas la cara. Contestó el rey, expón tu ruego, madre, que no te volveré la cara. Ella continuó, que Abisag, la sunamita, sea entregada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre, ¿por qué pides tú a Abisag, la sunamita, para Adonías? Pide también para él el reino, pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Seruyá. El rey Salomón juró entonces por el Señor me castigue una y mil veces si al decir tal cosa no se ha jugado a Adonías la vida. Vive Dios, quien me ha entronizado y consolidado sobre el trono de David mi padre, dándome una dinastía tal como había prometido. Adonías será hoy hombre muerto.
Vaya texto. Es que, mira, cuando yo era joven, no fue joven, hice un curso sobre capítulo, el libro segundo de Samuel y primero de Reyes. Y me impresionó tanto que incluso, bueno, posteriormente dije, escribiré algo. ¿Recordáis aquel librito de David el Rey?
Sí,
que distribuimos una vez.
Sí, sí, sí.
Habla de esto.
Sí.
Es muy apasionante, muy aleccionador. Es la época en la que Dios estaba ausente de Israel. Estos son intrigas y todos son cambalaches que hacen los personajes para lograr el poder. Porque Salomón ha pasado a la historia como el rey sabio y el rey santo. Y era un mangante de mucho cuidado, un violento y un criminal y un usurpador. Que se hizo por la fuerza con el trono. El trono de David le correspondía a Absalón. Perdonad esta historieta. Aquel Absalón que se quedó colgado de... Pero se sublevó contra su padre y fue derrotado y murió. En teoría, el reino tenía que haber pasado al hijo mayor, que era Adonías, este Adonías. Pero Salomón, con Betsabé, es una interesante. Betsabé es la mujer de Urías, de aquel hitita, que la mujer robada, que iría, David la vio bañarse y se enamoró de ella, y la robó, esa es Betsabé. Es una mujer muy influyente en la corte. Y el reino correspondía a Adonías. Pero Salomón se cargó a toda la oposición, a Abiatar, a Joab, a su propio hermano Adonías. Un poquito más adelante de este pasaje dice Adonías será hoy hombre muerto, y dio orden a su jefe de ejército que lo matara, y se fue Adonías, viendo que se le venían a cortar el cuello, fue al templo y se agarró al altar, que era con derecho de asilo de la época, y el militar no lo mató y volvió al rey y dijo, oye, tu hermano se ha agarrado al altar. Y Salomón dijo, pues se ha agarrado el altar, se ha agarrado donde quiera, tú mátalo y se acabó. O sea, contra derecho, contra fuero. Salomón es el usurpador, es el hombre que ha fundado el reino de Israel sobre la sangre, sobre la muerte, sobre el asesinato, y ese reino así no puede funcionar. Un reino asentado sobre la violencia, porque la violencia es uno de los componentes del imperio. Por eso se gasta tanto en armas. Por eso ese negocio es tan próspero. Por eso, claro, por eso, mientras los israelitas y los palestinos se dan banana, ¿de qué manera? Los portaaviones de Estados Unidos están en el frente del mar, están vigilando la situación, porque el poder de los dos que se vapulean en su propio país está respaldado por otro gran poder. Y es muy difícil generar humanidad cuando las relaciones son violentas. Muy difícil. A gran escala y a pequeña escala. Por eso, si hablamos de un plan alternativo de vida desde la palabra, hay que tener bien enfilado el tema de la violencia. A todos los niveles. No solo la gran violencia de un país que entra en guerra, sino la violencia del propio corazón. Hay que tener... O sea, asentar algo, una relación, un matrimonio, una asociación, un partido, un país, asentarlo sobre la violencia es asentarlo sobre el peor de los cimientos. El peor. A la larga eso se derrumba. Como ocurrió con el reino de Israel. Salomón creía que hacía una morada poniendo en pie un reino con ese cimiento de la violencia y de la muerte, y duró menos que un caramelo en la puerta en colegio. Duró poco. Se hizo. Muerto él, se derrumbó todo. Si hablamos de un camino alternativo de vida cristiana, el tema del respeto, de la violencia, del, ¿cómo diríamos?, del cuidado, de la valoración de la dignidad del otro, tiene que estar sobre la mesa. No se puede establecer nada humano con la violencia como base. Eso lleva a la ruina. Bueno, son cosas que sabemos, pero que están también ahí ocultas en estos relatos que nos resultan un poquito lejanos. Vamos con uno más cercano y con otro valor. Mateo 13, 12, 17. Alguien que lea.
le envían algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: Del César. Jesús le replicó: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados.
No me había fijado en la terminación del... Pero hubiera cambiado si me hubiera fijado. Porque en realidad no dice dar al César lo que es del César, sino dice devolver al César lo que es del César. Devolver. Esa es la clave de la asunto. Jesús había... ¿Conocía las monedas? Claro que conocía. En la época de Jesús se hicieron grandes obras los romanos, claro, los imperialistas. Hicieron grandes obras públicas en la tierra del Señor, en Cesarea Marítima. Todavía existen las ruinas allá del teatro, del circo, todavía existen. Y muchísimos peones trabajaron en aquellas obras. Jesús era un peón, dice Lucas, era un tecton es un peón sin calificar, lo califica así. Y seguramente trabajó, como muchos de sus conciudadanos, como peones, como trabajadores, en las grandes obras públicas que se hicieron en aquellos años en su tierra. Y conocía las monedas, pagaban los romanos, pagaban con dinero. Por eso cuando dice, ¿de quién es la inscripción del César? Lo dice para la respuesta que va a dar, pero claro que sabe que es del César. Y entonces él propone como un camino alternativo devolver al César lo que es del César. Es decir, mantener una actitud crítica ante el poder, algo así. Ser críticos, ser constructivamente críticos ante el poder. No quiere decir rechazar el poder, rechazar la autoridad. Ser críticos. Ser constructivamente críticos. No destructivamente críticos. Hay otro pasaje, bueno, si hubiera venido mejor. Hay otro pasaje muy extraño en el Evangelio de Mateo. Solo en Mateo. Dice que había que, en aquel tiempo, los pobres, encima de pobres, como ahora, tenían que pagar impuestos. Había un impuesto también al templo, porque este impuesto es al César. Es un impuesto político, pero había un impuesto religioso. Se pagaban 2 dracmas, no sé, un dinerito, no era mucho. Todo ciudadano judío, cuando iba al templo, tenía que pagar un impuesto religioso, un pequeño impuesto religioso. Y una vez Pedro le dijo: ¿Pagamos o no pagamos? Esta es mi pregunta. Y Jesús dice: ¿Quién paga los impuestos? ¿Los hijos del rey o los extraños? Y Pedro dice: Los extraños. Y nosotros que somos hijos, ¿a qué tenemos que pagar? No tenemos que pagar ese impuesto. Pero Jesús añade: Pero para que no se escandalicen, vete. Y mete una leyendita que existe en aquellas culturas: vete, echa la caña en el mar, en el lago, y cogerás un pez, ábrele la boca y tendrá la moneda de las 2 dracmas. Paga con eso por ti y por mí. ¿Recordáis ese pasaje un poquito pintoresco? ¿Qué dice ese pasaje? Dice algo muy interesante. Dice que la ciudadanía es más importante que la profecía, porque la profecía, ¿qué dice? Que pagan impuestos los hijos, los extraños, no los hijos. O sea, nosotros no tenemos por qué pagar un impuesto. Eso dice la utopía, la profecía. Pero para que no se escandalicen, pagan impuestos. Es decir, sé ciudadano, paga el impuesto. Paga Hacienda. Eso es lo que... O sea, es más importante la... ¿Cómo diríamos? La rectitud fiscal que la oración. Es más importante que tú pagues tus impuestos como debes, lo que debas pagar, lo que esté estipulado. Es decir, porque lo contrario, el valorar en la fe, por ejemplo, una actividad religiosa, que yo aprecio, la oración, pero ser un defraudador fiscal es una contradicción evangélica. Tú cumple tus obligaciones fiscales y luego reza. Pero primero cumple tus obligaciones. Algo que no se nos ha inculcado y que a veces somos descuidados. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Viene el fontanero y te dice, con IVA o sin IVA. Y el fontanero igual te cobra poco, pero bien. Yo tengo una experiencia buena. Hace varios años atrás, no hice la declaración de Hacienda. No hice. 2 años. Me dejaron 2 paralelas. Una paralela es una citación en la que tienes que pagar lo que no pagaste. Los intereses de demora y la multa. O sea, mucho más de lo que no pagaste. Porque Hacienda, como tengas que pagar, ten cuidado. Hacienda, yo siempre digo, es una instancia evangélica, fíjate a que hemos llegado. Porque nos obliga a ser lo que a veces no queremos ser, no nos convence ser por vía evangélica. Por vía evangélica nos tendría que convencer ser eso y más, ser generosos en la contribución económica a la sociedad. Pero como tú nos duele, pues nos retraemos y quizá no cumplimos nuestras obligaciones fiscales. Cumplamos nuestras obligaciones fiscales. Devolvamos al César lo que es del César. Devolvamos. Y mantengámonos en esa especie de generosidad y de intemperie también, que supone el despojarse de los bienes por el bien común. El Papa Francisco, en la Laudato Si, dice una cosa que yo creía que no era así, pero me alegré al leerlo. Siempre se había dicho en la moral católica que la propiedad privada es sagrada, así se decía. Bueno, todavía el otro día lo veía un político, no me acuerdo qué, de Galicia, no me acuerdo qué rango tenía en Galicia, que decía todavía eso. La propiedad privada es sagrada. El Papa dice que el bien común es sagrado. El bien común. Y la propiedad privada va después. O sea, lo que hay que mantener a toda costa es el bien común. Y luego, la propiedad privada, que la ley te ampara, o sea, tienes derecho a tener tu propiedad, pero viene después. De tal manera que si el bien común y la propiedad privada entran en conflicto, debería prevalecer el bien común. Este antiimperialismo se ríe de ese planteamiento. Dice, sí, tócame a mí el bien particular y a ver esto lo que lo peine. Si queremos caminos de vida, decimos caminos de vida que surjan de la palabra, y pensamos en no sé qué, en irnos al desierto. No. Paga tus impuestos, págalos a conciencia, como debe ser. No trampees. Si ya lo haces, pues ya está. Y si no lo haces, hazlo. Porque sobre esa base se construye mucho derecho social, lo sabemos todos. Un quinto texto. Mateo 24. 39-31. Alguien que lea.
Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria.
Bueno, ese texto así crítico, es la literatura de ciencia ficción de la época, habla del fin del mundo. Los antiguos no tenían la perspectiva que tenemos nosotros de la evolución cósmica. Es decir, ahora sabemos perfectamente, porque nos lo dicen los científicos, que el mundo lleva 11.000 millones de años y todavía le quedan otros no sé cuántos miles, 6.000 millones, o sea que esto tiene un ciclo amplísimo, o sea que si alguien espera el día del acabamiento del universo, que no lo espere para mañana. va a ser más tarde, mucho más tarde, y no sabemos cómo irá esto, porque tenemos una visión mucho más amplia, mucho más holística, dice, mucho más amplia de todo el devenir cósmico. Esto no lo tenían. Pero cuando dice que los astros caerán, quiere hablar de algo muy, muy interesante para nosotros. Es la fragilidad de los imperios. Los imperios son frágiles. También caen. Y lo vemos porque la historia lo confirma. Aquello de lo que haces tú un imperio también es frágil. El tema de la fragilidad de la vida es muy saludable. Ser frágil no quiere decir ser inútil, pero la vida tiene un componente de fragilidad que nos cuesta mucho admitir, incluso a los que ya, pues tendríamos que ir poquito a poco despidiéndonos de la vida, poco a poco, no quiere decir uno que a vivir, sino, oye, pues la vida es así. La fragilidad nos compone, y la fragilidad no es un, ¿cómo diríamos?, solo un dato negativo. Es también un empujón para la búsqueda, para el abrazo al otro, para el apoyo en el otro, para la fraternidad, para vivir con y para el otro. Dice el Eclesiastés, del año de María Castaña, los tiempos de María Castaña. Dice, ay del solo, mejor dos que uno, porque si uno cae, ¿quién le levantará? Es decir, la fragilidad nos empuja al otro. Creerse inmune, creerse invencible, creerse, se iba a decir, inmortal, esto no hay quien lo derrumbe, se derrumba. Los grandes imperios, los astros caen, se derrumba. Tus confianzas se pueden derrumbar. Sin embargo, tu fragilidad puede empujarte a la fraternidad y esa no se derrumba. Ahí hay fuerza, porque la fraternidad admite la fragilidad. El seguimiento de Jesús admite la debilidad, incluso admite la incoherencia. Porque si uno es incoherente y lo reconoce, ¿qué va a hacer? Pues es lo que hay. Una espiritualidad con la fragilidad incluida, algo así. Algo así. Bueno, vamos a ver el último texto. Voy a decir, igual seguimos sin aclararnos, pero último texto.
Someteos por causa del Señor a toda criatura humana, lo mismo al rey como soberano que a los gobernadores, que son como enviados para él para castigo de los malhechores y aprobación en cambio de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien tapéis la boca a la estupidez de los hombres ignorantes. Como personas libres, es decir, no usando la libertad como tapadera para el mal, sino como siervos de Dios, mostrad estima hacia todos. Amad a la comunidad fraternal. Temed a Dios, mostrad estima hacia el rey.
Este texto es monárquico.
Los que no somos.
Los que no somos monárquicos, bueno. Uno puede ser no monárquico sin ser antimonárquico. Es lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho, lo veo todos los años, porque me parece un escenario de humanidad, la entrega de los premios del príncipe que ahora es princesa de Asturias. Porque ahí salen unas personas que nos abren unos horizontes magníficos, gente que trabaja por este año mismo, gente que trabaja por el bien de los niños, que trabaja por enfermedades raras, que hace grandes servicios a la humanidad. Y por eso los premios princesa de Asturias son como el Nobel español, pero más humano. Porque el Nobel son los científicos los que lo reciben y se acabó. Pero los príncipes de Asturias son como un escenario de humanidad. A mí me gusta. Me gusta tanto que me gustó hasta el discurso del rey, que dijo cosas muy interesantes. Pues sí, también por boca del rey, aunque uno no sea monárquico, puede hablar. Bueno, pues este texto es de la Primera de Pedro. Primera de Pedro es un texto muy curioso. Es una carta escrita a emigrantes. Esto de la migración siempre ha existido. Y en el Nuevo Testamento conservamos este texto, una carta, la Primera de Pedro, para emigrantes, para gente que ha tenido que irse a buscarse la vida fuera de su país. O sea, esto existe. Y Pedro les dice algo muy interesante, y le he puesto el texto más crudo para que nos llame la atención. Les dice que dos cosas, que aunque no tienen patria, han tenido que abandonar su patria. La comunidad, el grupo de la fe, puede ser su patria. Tenéis una patria en la comunidad fraternal. La comunidad os puede amparar, os puede paliar los dolores, el sufrimiento de ser emigrante. La migración, aunque la hemos probado pero benignamente, siempre conlleva un sufrimiento acarreado, a veces muy duro. Estos africanos que vienen a nosotros creen que Europa es auja, lo pasan fatal luego. La comunidad puede ser una patria para vosotros. Y segunda cosa que les dice es, no os cerréis, abríos a la comunidad que os recibe, aunque a veces os hagan pasar mal, obedeced a las autoridades que os reciben, abríos a la comunidad, porque la tentación del grupo, de la minoría exiliada, es la de cerrarse y no abrirse voy a decir una palabra moderna, a la laicidad. Abrirse a la laicidad es algo que necesitamos los cristianos. No cerrarnos, entrever posibilidades espirituales en el mismo hecho social. En este puente de la Inmaculada, leí el otro día en periódico, en Navarra las casas rurales han estado ocupadas al 68%. Es una cifra muy alta, la segunda más alta del país en ese tema estos días. ¿A qué va la gente a las casas rurales? No va al bullicio de la costa, no va a las discotecas, no va a los grandes eventos, va al campo a dormir, a comer, a pasear, a andar por los pueblos, ¿no? Las casas rurales están en pueblos, a contemplar. Me decía el otro día un señor noruego, no sé qué, que estaba alojado en una casa rural en un pueblo de La Rioja, y había hecho una reserva para una semana, llevaba no sé si dos o tres, y me hablaba muy bien en español. Me decía, es que estaba con su mujer, y dice, a nosotros nos gusta contemplar, es contemplación, porque pensamos que la contemplación es solamente la que hacen los monasterios, los contemplativos, y es una contemplación. Pero también es contemplación de la naturaleza, contemplación de la vida. Abrirnos a la laicidad, ver ahí signos de espiritualidad, no cerrarnos en el hecho religioso. Bueno, pues, tenéis aquí una serie de rasgos que pueden ayudar a intuir ese camino alternativo que emana de la palabra. Los que hemos dicho, la confianza, el respeto al otro, la rectitud fiscal, la apertura a la verdad, la apertura a la laicidad, bueno, son elementos que pueden abrirnos a otro horizonte, porque hasta ahora muchas veces se nos decía, pues para hacer un camino alternativo de vida cristiana, pues la oración. Con la oración vale, los sacramentos, vete a misa, la misa vale, ¿cómo voy a decir yo que no vale? Pero no son lenguajes que nos digan mucho todavía, sin embargo quizá estos otros lenguajes más laicos pueden abrirnos un poquito la mente y decir, oye, pues igual, qué sé yo, por estas vías de la confianza, del respeto, de la no violencia, de la laicidad, del comportamiento fiscal honrado. Por estos caminos se abre un estilo de vida que dimana de la palabra, o que creemos que dimana de la palabra, y que nos ilumina un poquito. Quizás sí. Ojalá sea así. Voy a terminar leyendo un texto que alguna vez lo hemos leído aquí, yo, me parece, pero me parece tan bueno. Lo hago como una especie de meditación. Meditación evangélica y a la vez meditación laica. Es un texto de John Solino, lo leo en la página 257. 47. No, 47 no. Nos falta todo ya. 57. Dice: se hace 257. Se hace John Solino esta pregunta: ¿qué atraía de Jesús? ¿Qué atraía? Porque si desvelamos, en su época, porque si desvelamos de alguna manera lo que atraía de Jesús, quizá eso nos pueda hoy también servir. Dice: de Jesús impactaba la misericordia y la primariedad que lo otorgaba. La misericordia. O sea, tú quieres hablarme de Jesús, háblame ante todo de su misericordia. Después lo que quieras, pero primero su misericordia. De Jesús impartaba la misericordia y la primariedad que lo otorgaba. Nada hay más acá ni más allá de ella, y desde ella define la verdad de Dios y la del ser humano. O sea, tú te entiendes como humano si eres misericordioso. No eres misericordioso, no eres humano. Tú entiendes a Dios si lo comprendes como misericordioso. No lo comprendes como misericordioso, no comprendes bien a Dios. Segundo, de Jesús impactaba su honradez con lo real y su voluntad de verdad, su juicio sobre la situación de las mayorías oprimidas y de las minorías opresoras, ser voz de los sin voz y voz contra los que tienen demasiada voz. Su honradez con lo real, muy importante. Esto es lo que hay. Somos así. Somos así. Comprendámonos así. Respetémonos así. No arrebatemos a nadie su dignidad, lo que somos como tales, honrados con lo real. Tercer lugar, de Jesús impactaba su fidelidad para mantenerse, para mantener honradez y justicia hasta el final, en contra de crisis internas y de persecuciones externas. Jesús es un fiel que mantiene sus opciones hasta el final, así lo fue. No es uno que dice sí y luego no. Seamos fieles a lo que hemos prometido y a lo que se nos ha prometido. Seamos fieles. La fidelidad es un valor. Aunque muchos digan que no, es un valor. Mantenerse en la búsqueda, mantenerse en el amor, mantenerse, ser honrados con... De Jesús impactaba su libertad para bendecir y maldecir, porque también maldice, para acudir a la sinagoga en sábado y para violarlo, libertad en definitiva para que nada fuese obstáculo para hacer el bien, libres para hacer el bien, y por lo tanto nada es sagrado, ninguna ley es sagrada, el bien es el único sagrado, porque el bien es lo que Dios hace, el bien, ninguna ley, toda ley se puede tocar, humana y divina. Cuando a veces a uno le dice, no se puede tocar la Constitución, solo la no se puede tocar. Toda ley se puede tocar, toda ley construida por humanos se puede tocar. Se puede mejorar, se puede empeorar también, claro. De Jesús impactaba que quería el fin de las desventuras de los pobres y la felicidad de sus seguidores, y por eso sus bienaventuranzas. Jesús le interesa más la dicha que el pecado, mucho más, mucho más. La dicha de sus seguidores. Y si no llegamos al nivel de dicha al que podemos, somos unos frustrados. Hay un poema de Borges que comienza con un comienzo espectacular, dice: he cometido el peor pecado que puede cometer un humano, no he sido feliz, me engendraron para eso y no he logrado ser feliz, he fracasado. De Jesús impactaba que acogía a pecadores y marginados, que se sentaba a la mesa y comía, bueno, ya acabó, y comía con ellos, y que encima se alegraba porque Dios se revelaba a ellos. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ningún santo, ni David, ni Elías, ni Isaías, ni Jeremías, ni cualquier gran personaje que digas del Antiguo Testamento, aparece en la Biblia sentándose a la mesa con pecadores. Ninguno. Solo Jesús. Solo Él. Es un rasgo definitorio de Jesús. ¿Por qué lo hacía? Porque creía que era una manera de revelar a Dios. Porque Dios se sienta a la mesa con nosotros. Es único en esto. No veréis ninguna escena del Antiguo Testamento donde un gran personaje se siente con pecadores. Nunca, no existe eso. De Jesús impactaban sus signos, sus milagros. Solo modestos signos del reino. Modestos signos, no creamos que son tan grandes. Y su horizonte utópico que abarcaba a toda la sociedad del mundo y a la historia. Finalmente, porque igual podemos decir, ¿pero qué? ¿Y Dios qué contaba? Ha aparecido una vez la palabra de Dios, pero todos son aspectos laicos, son aspectos de la vida, no son aspectos religiosos. Pero al final pone, dice, de Jesús impactaba que confiaba en un Dios bueno y cercano, a quien llamaba Padre, y que a la vez estaba disponible ante un Padre que sigue siendo Dios, misterio inmanipulable. También Jesús es creyente, y por eso pone al final. Bueno, esta espiritualidad es la que nos alienta y nos... Y quizá esta reflexión que hemos hecho esta tarde, pues un poquito pesada y embrumada, pues quizá nos pueda ayudar a encontrar o a intuir caminos que no invalidan los que ya tenemos, no invalida tu oración, no invalida tu precio de la Eucaristía, no invalida tu fe en la Iglesia, no invalida, pero que abre a otros horizontes. ¿Quiere preguntar alguien algo? Decir algo antes de... Hay un par de minutos ahí, o sea que todavía estamos en hora.